Es momento de sacar su vestimenta negra, es momento de afinar su voz en barítono y es momento también de afinar la guitarra, porque hoy estaremos dedicando este flashback a uno de los grandes, grandes, grandes de la historia del rock, del folk, del country y del gospel. Yo soy Jorge Medina, alias George Rock, y saludo a mi querido Sergio Albite, alias Heavy Serge, para hablar el día de hoy de Johnny Cash. ¿Cómo estás, carnaval?
George Rock, estoy muy bien, muy contento de hablar de Johnny Cash, un emblema también del rockabilly y el blues, a quien yo no relacionaba tanto con estos estilos musicales, siempre lo asocié directamente con el country, pero gracias a esta investigación y a este episodio que le vamos a dedicar, lo pude asociar más al mundo de la música en general y además enterarme de su gran vida que tuvo. Y pues vamos a mencionar también que es un artista que nunca se apagó, siempre estuvo vigente, a pesar de que murió a los 71 años, siempre le estuvo dando a la música, tocando, interpretando, grabando y además discazos y ganando premios casi hasta el último día de su vida, Johnny Cash.
Sí, la verdad es que agradezco mucho la oportunidad que nos dimos de rescatar toda la información que tiene que ver con él, porque mi corazón volvió a vibrar. Hubo muchos datos que comprendí más a fondo gracias a la investigación que siempre hacemos. Y bueno, pues me puse a escuchar un montón de música que la verdad no tenía tan en la superficie alrededor de este gran personaje. Si quieres, pues vámonos por el principio, no sin antes saludar a Ecuador, Argentina, Perú, España, Brasil, Estados Unidos, México y demás países que nos siguen desde hace mucho tiempo. Gracias, denle seguir, califiquen el programa, ya pueden comentar cada episodio, háganlo. Pues vámonos por el principio. ¿Dónde nace este hombre? Y algunos datos curiosos, porque este show se llamará Momentos Clave en la vida y en la historia de Johnny Cash, ¿no?
Como de que no, pues una persona estadounidense, como, pues sí, súper gringa, ¿no? Como siempre con el acentito ese, como muy sureño, era alguien de Arkansas, de Kingsland, Arkansas, nace el 26 de febrero de 1932, imagínate cómo era vivir en esos años, güey.
Pues
El
cuando
cuarto,
nació mi abuelita, creo, güey, por ahí de
ándale,
los
sí,
30, ¿eh?
ajá, exacto, sí. Mi mamá, por ejemplo, era del 45, güey.
Ah, no
Entonces,
manches.
ajá, todavía, pues, años antes del 32, pues sí, pues no lo logro imaginar, pero Johnny Cash la rifó, güey. Todavía entró al nuevo siglo, al siglo XXI, convivió todavía con artistas contemporáneos ya de esa época, y pues te decía, el cuarto de siete hijos, tenía un gran amor por la música y también, pues, un hombre de familia, ¿no? O sea, no que fuera el hombre de la familia, sino que se rodeaba siempre de su mamá, de sus hermanos, pero también pues ahí la vida trágica recorre la vida de cada uno, güey.
Sí, antes de entrar en la tragicomedia, pues voy a decir que desde que nació, como bien decías, el cuarto de siete hermanos, pues el papá decía, pues ¿qué onda? ¿Cómo le ponemos? Yo me llamo Rey, a la mamá se llamaba Carrie, pues qué, a ver, un JR, güey, o sea, en realidad lo registraron como JR, ni siquiera como John, ni como Rey, entonces. Pues está chida esa idea, güey. Si llego a tener hijos, voy a decir, a ver, pues le voy a poner MS. Ay, sí, como la banda MS, ¿no? No, la chingada. Mazatlán, Sinaloa. No, pero así le puedes ir cambiando con los años y así no tienes que recurrir a, pues, George Rock después o Sergio Albite, pues ya. Que sea acorde a, pero güey, se llamaba JR y es hasta que entra al ejército que le dicen. No, güey, pero necesitamos un nombre, como que JR, o sea, ni siquiera era de Junior ni nada. Yo sí pensé que se llamaba Ray por su papá, pero la R nunca tuvo realmente un nombre asignado. Entonces ya en el ejército, al tema que vamos a entrar, es que se le obliga a ponerse John R. Cash y bueno, de ahí ya todo el mundo como, ¡eh, mi Johnny! ¿Qué pedo? Pero sucede que su familia sí tenía ascendencia de monarquía, güey. Monarquía escocesa,
Ah, caray.
porque sí, desde los años 1600 había una reina que se llamaba Queen Ida. o la reina Aída, ahí en el condado de Fife, County Fife, en el este central de Escocia. El apellido de Cash antes se escribía con Caesh, Caesh, y ya, pues cuando los ingleses le dan en la madre a los escoceses, les dicen, ah, pues está muy difícil, ¿qué, Caesh? ¿Qué? Ah, Cash, como el dinero que nos encanta, chinga. Es más, Imperio Británico, ¿a quién nos vamos a chingar ahora? Bueno, órale, nomás un tecito, que también nos chingamos de otras culturas. Bueno, entonces, güey, pues venían de allá y obviamente, pues ya inmigrantes escoceses, granjeros de toda la vida, pero a lo que voy es que es muy importante también Carrie Cash, la madre de JR hasta esos momentos, porque ella era amante de la música, su padre era clérigo en la iglesia, hay que resaltarlo, siempre fueron de un perfil cristiano, bautista al parecer, entonces Johnny Cash siempre llevó la religión muy cerca de su vida. Incluso pues, llegó a oficiarla, pero ya vamos a dar ese dato. Y bueno, pues quizás lo que separaba a sus ancestros de Johnny Cash no era nada más que el radio, la existencia de la radio ya en esos momentos, porque gracias a ella, pues podía escuchar ahí a Bing Crosby, a Sister Rosetta Tharpe, a Gene Autry, a The Andrew Sisters, a The Loving Brothers. Y con su mamá se aprendían canciones, los ponía ahí a cantar en el pórtico. Se dice que la mamá también tenía una guitarra que luego tuvo que vender por deudas de la familia o por ayudar al papá que era un borracho y se metía en muchos pedos. Y dicen que Johnny Cash cantaba muy parecido a su abuelo que cantaba gospel en la iglesia y que todo su estilo lo agarró de él y que por eso Johnny Cash, a pesar de no tener tanta edad, desde siempre sonaba ya como una persona grande cantando. ¿Cómo vamos hasta ahí con ese dato? ¿Me la mamé o vamos chido?
No, vamos muy bien, vamos muy bien. Había cosas que yo desconocía, por ejemplo, como de que pues viene de la monarquía escocesa. Bueno, también muchos, y como casi todo Estados Unidos, pues son inmigrantes, ¿no? Solo
Exacto.
que desconocía de qué país, porque ya ves que también hay mucha banda de Irlanda y así. Pero bueno, eso es un buen dato de Johnny Cash. Y también que ese estilo, digamos, que él tiene para cantar a posteriori, lo agarra ahí de su abuelo, ¿no?
Sí, una colocación de voz muy de barítono. Y bueno, pues ya retomando lo que decías de la tragedia, él tenía un hermano mayor que se llamaba Jack y pues era su ídolo, ¿no? Lo seguía de aquí para allá y demás. Y el primer hecho relevante que marca la vida de Johnny Cash, pues es la muerte trágica de su hermano, porque dicen que incluso la personalidad de Cash cambió. ¿Sabes cómo muere el hermano, güey?
No, solo vi que lo pierde Johnny Cash, pero ni idea, amigo. ¿Me voy a llorar?
Pues casi. No
Ah.
quiero entrar en momentos oscuros del rock, pero pues sí califica porque lo corta una sierra eléctrica casi por
No.
todas las vísceras, una de esas mesas que tienen sierra para pues cortar madera. No se sabe bien qué pasó. Al parecer, bueno, obvio, un accidente. Pero dicen que algunas personas del alrededor vieron al bully del barrio, al pues, niño molestón que salió corriendo después de eso y pues el hermano salió todavía pues metiéndose las entrañas. Disculpen la imagen
Ay,
tan
no
gráfica
manches,
y
güey.
todavía el hermano pues sobrevivió una semana en cama, güey. Entonces pues fue súper traumático cuando se estaba a punto de morirse. Pues ya empezaba a decir que estaba viendo muchos ángeles que ya venían por él, y eso hizo que Johnny Cash pues desarrollara más sus facultades, pues obviamente como poeta, porque escribía poemas desde muy chico, pero pues también su relación con Dios y la divinidad, ¿no? Entonces a partir de ahí se volvió más introspectivo y incluso un año antes de morir declaró que el fallecimiento de su hermano fue clave porque no pasaban más de 2 meses a lo largo de su vida que soñara con él, pero que fue su hermano el que lo fue encauzando en el buen camino cuando, ya veremos más adelante, pues las adicciones se adueñaron de su vida, güey.
Está súper mala onda lo de su hermano, güey.
Sí, 14 añitos, güey.
No, pues sí lo imaginé. Además, hay una escena en la película de El Maquinista con un accidente similar. Entonces, o sea, nada más de imaginar el momento. Y además, una época en que, pues, poca información médica hay, güey. O sea, pues, sí te vas al doctor, pero.
No, pues
O sea,
ya.
necesitas ir a un hospital y quién te lleva. O sea, no, no
No,
manches.
ya, y cuando son vísceras, se te infecta algo y ya está cabrón, güey. Y bueno, aparte de que era la época de la Gran Depresión en Estados Unidos, esa enorme crisis con la que introducen al mundo a la crisis. Ahí les va, quieren deprimirse, tomen putos. Esto es Wall Street. Y pues también en la granja sufrían de varias inundaciones y así, de hecho. Tiene una canción de las primeritas que hizo en donde está como preguntándole a su mamá y a su papá, pues, ¿cuántos inches o, bueno, pulgadas va subiendo el agua a partir de ahora, ¿no? Y le van diciendo, no, pues ya va tanto, hijo, no, pues ya tanto. Y así se llama 5 Feet High, me parece la canción. Y bueno, así la trágica, no tan trágica infancia, porque como hemos visto en otros capítulos de este bello podcast, pues siempre, digamos que siempre la música entra desde que somos muy pequeños, ¿no? Y hay alguien musical y nos contagia eso, entonces también muy chido saber lo del abuelo. Cabe destacar que mucha de esta información la saqué del disco deluxe o de la colección deluxe que se llama Johnny Cash The Legend o Cash The Legend. Y ahí viene una investigación sobre toda su vida, ahí viene lo de la monarquía y así. No crean que me fumé varios y que tengo mucha imaginación. Así es que, pues, por si quieren buscar las fuentes, ¿no?
Bueno, siempre aquí actuando en Flash Black con bibliografía autorizada o no autorizada, pero siempre nos basamos en distintos medios y no en Wikipedia, como algunos nos han dicho, ¿no? ¿Verdad? Hay que resaltarlo.
Exacto. Y bueno, la pronunciación tratamos de adaptarla a lo que en lo anglófono, pues debe sonar. Recordemos que tenemos mucho público latino en Estados Unidos. Luego le hacemos a la mamada, pero es a propósito, como Richard Ramírez del episodio anterior. Y bueno, no faltaron los puristas. Pero ya sabemos que ustedes, los que se ponen a escuchar el episodio completo, saben realmente, pues, qué pedo, cómo está el rollo, güey.
Pues exacto, ahí chequen el episodio completo y pues que pues seguimos hablando del Juan efectivo.
A
Sería,
huevo.
¿no?
Juan Efectivo. Sí, vamos a la segunda fase de estos momentos claves si gustas entrarle.
Pues sí, el Johnny Cash que, pues ya decíamos, viene pues ahí de una familia numerosa, le empieza también ahí a, pues dar bueno, pues ni tanto, ¿no? No que le hayan dado ganas, más bien le tiene que entrar al ejército de Estados Unidos, así está 4 años ahí, a fuerza, a fuerza, a fuerza.
Voluntariamente a fuerzas, ¿no? Como dirían.
Ajá, sí, le tiene que entrar, no le queda de otra. Y pues ahí es cuando ya también le empieza todavía a entrar más a la música, porque en esa etapa empieza a componer, compone una canción muy, muy importante en su carrera, que es la de Folsom Prison Blues, de la que también vamos a comentar más adelante. Y a partir de ahí es que se empieza a chambearle en Alemania, y es ahí donde en ese país, estando durante en el ejército, es donde compra su primera guitarra, güey.
Exacto, amigo. Sirvió en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos desde 1950, estuvo 4 años y en Alemania su labor como militar, como parte de estas Fuerzas Aéreas, era interceptar comunicaciones soviéticas que venían en clave Morse. Recordar que en ese tiempo estaba la Guerra de Corea. No, es, creo que de Estados Unidos hay que recordar más en qué guerras estaban que en qué faceta social, güey, no mames. Pero bueno, era la guerra de Corea en esos momentos, ¿no? Ahí metidos. Y pues sí, se compra su primera guitarra por $5 y además la canción de Folsom Prison Blues viene inspirada a partir de que les muestran a todos los militares ahí en el complejo militar, valga la redundancia, un documental que se llamaba Inside the Folsom Prison. Aunque algunos dicen que se llama Inside the Walls of the Folsom Prison. y le impresiona tanto que asume el papel de recluso. Dice, cómo sería mi vida si yo estuviera encerrado en una cárcel? Y bueno, cabe decir que este hombre, además de reflexionar sobre esas causas, pues siempre fue un defensor de los derechos humanos y de las minorías. Vamos a ahondar un poquito más en eso. Pero sí, pues esta etapa en el ejército resulta fundamental para pasar al siguiente momento clave, que es cuando llega a Memphis, Tennessee. Ya desde el ejército empezaba a tocar ahí con la gente en la noche, la chingada, a componer, como ya decíamos. Pero cuando llega a Memphis, pues hace su primera banda, que se llaman The Tennessee Three, que luego pasan a ser los Tennessee Two, y luego ya otra vez integran, así ya sabes, güey, como cuando, puto, es que el guitarrista ya se abrió, güey, y así, ¿no? Cosa que casi tú no has vivido a lo largo de tu vida, güey.
Exacto.
Entonces, pues nunca te pongas así los tres alvites, porque, bueno, tendrían que ser tus dos hermanos y tú, pero
Ajá.
pero si fuera el caso en otro pedo, pues ya se va saliendo el guitarrista y la madre, y ya es un pedo, ¿no? Pero sí, güey, es cuando empiezan a insistirle a la Sun Records, que es encabezada por este gran personaje, Sam Phillips, que pues los firmen, ¿no? O sea, Johnny Cash era muy fan de lo que estaba haciendo Elvis. Era más fácil contactar en esos tiempos ahora a un gran empresario, a alguien de un corporativo o algo así, una disquera que estuviera ahí a la redonda, y dicen que pues lo abrió dos que tres veces hasta que le dijo, a ver, ya. Componte así como que pues, si tu vida estuviera culera, güey. O sea, éntrale a lo dark. Y ya dicen que de ahí llegó a desarrollar más de 50 canciones. Pero como lo hemos mencionado en algún contenido en línea de Flash Black, pues también Johnny Cash pasa a ser parte de ese famosísimo cuarteto del millón de dólares que incluía a Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley y Johnny Cash. E incluso graban un disco, güey, que no salió hasta 25 años después, nadie lo pudo escuchar por cuestiones de derechos, pero no sé si ahí tú quieras meter tu cuchara en algo mientras, amigo.
Sí, pues hablando de eso del Million Quartet, no, Million Dollar Quartet, gracias. Se dice que realmente estaban ahí en Sun Records, Elvis y Cash, ¿no? Y había, digamos, reservado una sesión de estudio Jerry Lee Lewis, y pues ahí como que se encuentra con estos brothers que nada más estaban viendo, o sea, Elvis y Cash. Y pues como que alguien les dice, oigan, pues júntense todos, ¿no? Pues así una foto, foto, foto. Y entonces se
Sí.
toman una foto y al día siguiente como que salen los diarios y a partir de ahí como que se empieza a rumorar, así, ¿qué onda? Entonces son una banda, ¿van a grabar o qué onda? Y como ellos no tenían pensado hacer nada de eso, es que hacen este disco que realmente es una jam session, o sea, no son rolas tal cual compuestas previamente, sino solo graban como, digamos, al azar. Bueno, pero se ponen a improvisar, a ver qué sale, qué experimentan. Y sí, es hasta los 80 cuando ya sale este disco, o sea, porque estaba ahí como guardadito, pero sí es toda una joya. Y pues imagínate que Cash y Elvis estuvieran ahí, pues muy jóvenes ellos, porque mediados de los 50 en una gran disquera de Memphis como Sun Records, entonces como que sí fue toda una bomba. Y también con Jerry Lee Lewis, pues.
Exacto. Sucedió, para ser exactos, el 4 de diciembre de 1956. Se echan varios covers, como bien decías, en esta jam session. Parece ser que Carl Perkins estaba ahí tocando con algunos miembros de su banda y que algunos familiares estaban, que llegó Elvis primero, que luego Jerry Lee Lewis. Hay variación ahí pues en las anécdotas, como bien mencionabas tú, una de las versiones. Y güey, es hasta el 81 que la Shelby Singleton compra Sun Records y entonces ya liberan estas canciones 25 años después, pero es hasta el 2006, o sea, incluso ya ha fallecido Johnny Cash y bueno, todos los demás, pero bueno, estabas hablando de Johnny Cash, que salen completos y es una de las joyas que pueden encontrar en Spotify, por ejemplo, que ahora decimos muy fácil, ah, pues ahí está. Pero pues, para que vean, les llevó sus 40 y tantos años que saliera todo el disco en su totalidad, güey. Búsquenlo como el
Oye,
cuarteto del millón de dólares.
Y además una etapa pues ya de que empieza a ser de oro para Johnny Cash porque ya se caracterizaba por tener una gran voz, pero fíjate que cuando él tomaba clases de canto, su maestra se dio cuenta que tenía pues un estilo muy peculiar, un timbre sin igual y que mejor le dijo, "Oye, ¿sabes qué? Así, ya sabes, agarrándose la cabeza, deja de tomar clases porque ella ya sabía que iba a perder esa lana, pero deja de tomar clases porque pues es muy característica tu voz, o sea, y cito, no vuelvas a tomar clases de canto, no dejes que nadie cambie tu forma de interpretar, güey." Y pues así se mantuvo hasta esos discos de covers de inicios de los 2000, güey.
Ay, güey, pues más maestros como esos hacen falta porque
Ajá.
luego ya por asegurar ahí la quincena. Pues sí, güey, o sea, te hacen copiar estilos y qué tal que tú tienes un sello muy particular. Qué chingón esa, ese dato extra que deslizas. Y bueno, ya hay que aclarar que cuando hacen estas sesiones de jam, Johnny Cash todavía no brilla bastante, pero ya para el 58 había compuesto más de 50 canciones y ya había vendido más de 6 millones de copias, güey. En ese momento se cambia a la disquera de Columbia Records y ahí saca el disco que es buenísimo, The Fabulous Johnny Cash. Y entonces se inventa historias de vaqueros, de Billy Joe. También tenía mucho este rollo, ¿no? De rescatar como historias del viejo oeste y gente que todavía pues llevaba su pistola a los bares y a las cantinas. Esa es la historia de Billy Joe, que lo matan por ahí. Y pues todavía tenía tantas grabaciones, la Sun Records, que se dice que en esas etapas de finales de los 50, pues las dos disqueras sacaban un chingo de material de Johnny Cash y lo vendían de a montones, porque, güey, imagínate, en el 58 ya haber vendido 6 millones de copias. Es un chingo.
Sí, y además, pues ya por ahí empieza a figurar la rolota esta de Ring of Fire, que en realidad, bueno, él hace su versión, pero ya existía antes una versión que justo graba Anita Carter, que es la hermana de June Carter, la segunda esposa de Johnny Cash. Es una rola que compone junto con él y también Merle Kilgore, que es otro músico de Oklahoma. Y le late tanto a Johnny Cash que después él decide hacer su propia versión, que es esta que ya hemos escuchado, que también está en Spotify, que parece que tiene mariachi y todas unas trompetas ahí bien mexicanotas. Digo, lo digo así porque sí suena como a
Sí,
mariachi.
y así lo llegan a reseñar.
Exacto, y es con esa con la que todavía empieza a despegar más y ya hacia los 60 ya está súper grande, incluso supera a los Beatles en ventas, güey, hacia finales de los 60.
Ah, güey, hay un gran dato sobre eso. Los nombres más reconocibles para los 60 eran Mohamed Ali y Johnny Cash por sí mismo, más reconocibles que el Papa y los Beatles, como bien dices, eso también venía aquí señalado en Cash Legend y me pareció súper interesante porque sí, como nombres propios eran los más conocidos, güey. Mohamed Ali, el gran boxeador y el maestro Johnny Cash, que pues por supuesto ya con tanto éxito, pues es que llegaron las adicciones y los abusos, así como su padre, pues también se hizo alcohólico, pero lo mezclaba con anfetaminas, entonces su comportamiento ya empezaba a ser medio errático, medio nervioso, se subía a temblorosón y pues ya la gente lo asociaba más con un forajido y por eso muchas personas pensaron en el momento que hace la canción del Folsom Prison Blues que él sí cumplió tiempo ahí de condena, ¿no? Porque decían, no, pues sí tiene todo el perfil, siempre se viste de negro, digo, hay que decirlo. Se le conoce como The Man in Black. Luego hace un disco años después que se llama Man in Black. Escribe incluso una autobiografía que se llama así. Ahí explica qué causas sociales defiende vistiéndose de negro. Pero también se le conocía como el rey del country y el Undertaker, güey. Antes que incluso este luchador, se le decía el Undertaker como pues esta gente que entierra, que cava hoyos, sí, ¿no? Es
Ajá,
el
sí.
enterrador, digamos.
El enterrador tal cual.
Ajá. Ah, que también cuando murió su hermano dicen que él cavó el hoyo para su hermano, güey. acordándome de eso, perdón, pero.
Ah, muy bueno, ¿eh? Muy bueno.
Pero sí, le llamaban The Undertaker y entonces pues, empieza a tener esta imagen de chico malo, pero ya cuando llega a su concierto de la cárcel, ya está rehabilitado, güey, curiosamente. Es hermoso hablar del tema de su concierto en vivo en la Folsom Prison Blues, porque además de que fue un hito y algo jamás hecho, pues hay anécdotas muy interesantes. No sé si se nos esté quedando por ahí algo. Creo que no hemos dicho que es la única persona junto con Elvis que estuvo y está en el Salón de la Fama tanto del rock como del country como del gospel, güey. Y al del country llegó muy joven, como a los 48 años.
Sí, entró al Salón de la Fama del Rock en el 92. Bueno, sumar a eso que ya en esta época que mencionas, él solo estuvo una noche en la cárcel, fue arrestado 7 veces,
Exacto.
pero solo una noche en la cárcel, o sea, realmente fueron crímenes, entre comillas, menores, porque una vez que lo agarraron o lo arrestaron, fue porque se metió a una propiedad privada a robarse, al jardín a robarse unas flores, güey, o sea, hazme favor. Digo, o sea, sí está gacho, porque pues, la señora se, bueno, perdón, o el señor, las cuidaba un chorro y pues este güey acá, ¿no? También es una época en que pues ya estaba rompiéndola en grande, pero ya estaba en pareja con June Carter, con quien se casa en 1968, fue su segunda esposa, como ya había dicho, la primera fue Vivian Liberto, con quien se casa en 1954, también tuvo ahí varios hijos. Y bueno, con June Carter estuvieron juntos hasta que ella muere en el 2003, mismo año en que fallece Johnny Cash, pocos meses después. Pero bueno, a June Carter le propuso matrimonio en vivo en el escenario del London Ice House en London, Ontario. Y con ella, bueno, a ella la conoce en un programa de televisión. También, como bien me decías antes de comenzar a grabar, pues ella
Sí.
estaba cantando con él, ¿no?
Pues ella siendo esposa de otro cantante que se llamaba Carl Smith, él se la presenta a él y los dos se enamoran a primera vista muy cañón. Tuvieron que pasar casi 10 años, güey, para que pudieran ser pareja, pero siempre se declararon su amor, hay que decirlo. Hay una película que refleja muy bien toda esta historia. Pues que acabó muy feliz con Reese Witherspoon y Joaquín Phoenix, que se llama Johnny and June, Pasión y Locura, y donde refleja pues, todos estos años de enamoramiento, de trabajo en conjunto, pero también pues Johnny Cash fue muy hábil porque June tenía una familia de músicos, como ya habías hablado de su hermana, por ejemplo. Pero lo empezaban a acompañar a sus giras, tocaban con él y entonces ella se empezó a clavar un poco más haciéndole coros y así. Y la consideraba una gran intérprete. De hecho, cuando murió, bueno, poco antes de morir, porque June murió en un 15 de mayo del 2003 y Johnny Cash muere el 12 de septiembre del mismo año, como canaritos se fueron juntos. Y él dijo poco antes de morir que lo único que no lo dejaba tranquilo de esta vida era la falta de mérito que tendría June en el mundo del country y del folk por haber sido su esposa y no haber sido una cantante en un rol individual, ¿no? Muy fuertes declaraciones.
Sí, también alguien que lo acompañó pues en las buenas y en las malas, también estuvo en gran parte del éxito, pero sí, justo en esta etapa de drogadicción de Johnny Cash, ella estuvo ahí al pie del cañón porque pues a veces, ya sean amistades o parejas, familiares, pues a veces se van cuando uno está pasando por ese rock. ¿Te acuerdas cuando tú estuviste conmigo? Ah, no, no es cierto. No, pero
Espero
June
nunca tener
ahí.
que sostener tu mano en tu lecho de muerte. En otras situaciones sí, no hay ningún problema. Es que... Oye, pues entremos al tema, el temazo de su concierto en la Folsom Prison Blues. Él, pues como ya les decíamos, desde la época del ejército traía muy en mente esta cárcel que se encuentra en un lugar de California, no tan lejano de San Francisco. Le propone a Columbia Records hacer esta grabación en vivo de su concierto, en donde empieza bellísimo con la canción Folsom Prison Blues, no podía ser de otra manera, y como él solía saludar en el escenario de una forma clásica, Hello, I'm Johnny Cash. Y ya empezaba a tocar, pero güey, sucede que muchos de los prisioneros ya le escribían cartas y así eran sus fans porque pensaban que él había sido un recluso y se identificaban con él. Luego también la canción de Folsom Prison Blues, pues siempre causó polémica. La frase que decía, maté a un hombre en Reno, California, solo para verlo morir, ¿no? I kill a man in Reno just to see him die. Y pues eran unas letras muy, muy fuertes para aquel momento. Entonces la gente decía, bueno, viene uno de nosotros, cabrón, a cantarnos. Pero la noche anterior a tocar ahí, él y June estaban en un hotel que se llamaba El Rancho. Y lo fue a visitar un reverendo que ya conocía a Johnny Cash. El reverendo se llamaba Floyd Gresset. Y lo fue a visitar así, ah, pues te acuerdas cuando daba yo el sermón aquí y acá, pues solo trabajo aquí en la cárcel, millón. Y también le pongo unos música de rock and roll a los reclusos y les encanta tu rollo. Pero fíjate, antes de que te presentes, pues quería yo traerte esta cinta de grabación de un recluso que compone pues súper bien. Cabe decir que el padrecito iba acompañado de un periodista independiente, Jim Belly. Y entonces el buen John, pues confiaba mucho en él. Porque sí, ya de tiempo atrás se conocían gracias a los actos religiosos. Entonces le dijo, a ver. Y entonces le enseña una canción que se llama Greystone Chapel. Y entonces le pidió a Glenn Shirley, que era el prisionero, que grabara esa canción, porque sus familiares, cuando lo iban a visitar a la cárcel, le llevaban cintas de grabación y se podía grabar ahí. Entonces a toda la gente en la
Oh.
cárcel le encantaban sus grabaciones. Lo puso Johnny Cash, le encantó, güey. Y todavía el periodista Jim Belly, por eso es relevante, le dijo a Johnny, no, pues si sacan a este güey de la cárcel, te va a quitar la chamba, güey, ¿no? Lo dijo como en tono de broma. Te van a dar vajilla, mi buen. Y bueno, pues el señor Johnny Cash preparó la canción toda la noche y el día en que se presentó en la cárcel, dio la introducción de Greystone Chapel y dijo, trataremos de honrar esta composición, es de alguien que está aquí en la cárcel, se llama Glenn Shirley. Y es un gran talento y la vamos a interpretar. Y para Glenn fue una sorpresa, no sabía que eso iba a pasar. El padrecito pues se la rifó ahí haciendo todas sus truquiñuelas en buen pedo. Y incluso hay fotos donde se están dando la mano Johnny Cash desde el escenario y Glenn Shirley desde el público, con notoriamente conmovido Glenn Shirley. Entonces tocan la canción y después de eso pues Johnny Cash todavía tuvo el detalle humano de buscar que estuviera fuera de peligro en la prisión, que estuviera en el área del hospital. Tenía una condena de 5 años por hacer asalto a mano armada y estuvo al pendiente de él hasta que salió de la cárcel. Sale de la cárcel, lo invita a grabar con él, hacen conciertos juntos. Tristemente, Glenn Shirley, pues también era adicto a ciertas sustancias, tiene recaídas, lo tienen que sacar de los conciertos de Johnny Cash desde el escenario, ya por sus malos comportamientos. Y a unos días de quitarse la vida, le escribe a su hija, yo no voy a volver a la cárcel jamás. Se da un tiro e incluso Johnny Cash pues tuvo el detalle de pagar todos los gastos funerarios de este gran personaje, güey. Entonces creo que ese es un momento que poca gente ha escuchado sobre el concierto en Folsom Prison. Y cómo ves, güey, digo, me debrayé, pero es algo digno de entrar en detalles.
No, está chido. Bueno, esto que precisamente del prisionero que dice no quiero regresar a la cárcel, me recordó mucho a la película, que también es como de la época de, bueno, o sea, cuando la película está situada en la época de Johnny Cash, de esta de Sueño de Fuga en español, que se llama The Shawshank Redemption, que se salen de la cárcel y pues ya no pueden estar afuera, güey.
Ya no funcionan socialmente, te inhabilitan en lugar de rehabilitarte. Es todo lo contrario, tristemente. Un saludo a toda la gente tan admirable que está en los reclusorios, en las cárceles. Espero que algunos de ellos puedan escucharnos. Yo he ido a visitar trabajo que hacen aquí en Santa Marta, donde por cierto el Tri pues también tiene su disco en la cárcel, güey. El Tri en vivo en la
Sí.
cárcel de Santa Marta, pero ahí pues hay un colectivo teatral, el Teatro Penitenciario, donde presentan enormes obras y he ido a la cárcel a presenciar lo que han hecho y es gente con testimonios de vida muy cabrón y uno de los reclusos, cuando lo entrevisté después de haber actuado, Me dijo una frase que jamás olvidaré. Si quieres saber cómo funciona un país, pero desde lo oscuro y desde sus túneles, métete a una cárcel y entenderás todo, güey. Y, güey, me marcó, güey, porque el semblante de él cambió totalmente de cuando estaba en el escenario a cuando ya era él hablando en una entrevista. Se notaba realmente, pues, afectado, ¿no? Porque era un caso de, al parecer, muy injusto su condena.
Oye, y Johnny Cash, pues siempre estuvo apoyando a esa banda, güey. Bueno, a ese tipo de gente. También fue alguien activista, siempre estuvo en pro de los nativos americanos y especialmente con esto de las prisiones, siempre estuvo a favor de la reformación de la gente en estas mismas instituciones. Contribuyó también mucho a la organización SOS Children's Village, que se encargaba de niños que no podían seguir viviendo con sus familias por motivos de violencia, etcétera. Pero bien dicho esto, por su experiencia, aunque haya sido con un concierto en prisión que enfocó su atención y también pues su poder, digamos, de personalidad, de presencia, de emblema musical hacia este tipo de personas, güey.
Sí, qué bueno que lo rescataste porque en sus temáticas siempre estuvo la redención, la culpa, la crudeza existencial. Tenía, como mencionabas, esta debilidad por los colectivos marginados y más desafortunados. Cantaba como el ciudadano de a pie, como el obrero. Hacía visibilizar los abusos de la comunidad nativoamericana y en su canción, Man in Black, pues justamente da toda esa explicación de por qué se viste de negro y por qué hace alusión a todas estas causas. Porque también hay que rescatar que la Sun Records al principio era muy señalada como si fueran oportunistas blancos usando música de raza negra, ¿no? Pero con el tiempo todos demostraron, incluso con Elvis, con su canción que tenía que ver con el gueto, que honraban esa cultura, honraban ese sincretismo cultural y que la Motown Records, más allá de ser una competencia, pues era como el binomio perfecto para todos ir hacia adelante, ¿no? Entonces, qué chido que lo rescatas para decirlo. Ya estamos a punto de terminar, pero creo que es justo decir que en los 80s y 70s le cuesta mucho trabajo brillar en escena, sigue vendiendo mucho de su trabajo anterior, pero no logra hacer producciones tan significativas. Todavía a finales de los 60 existía el show de televisión de Johnny Cash Show, donde tuvo 58 episodios, güey, donde fue gente como Louis Armstrong, como Bob Dylan, como Ray Charles. Y hay capítulos por ahí en internet, en YouTube, pueden verlos. Y bueno, tuvo ciertas recaídas en las drogas, pero como bien decías, June siempre fue su fortaleza. Dejó el alcohol definitivamente desde antes de la cárcel de Folsom, pero con el rollo de los calmantes y así, tuvo rollo porque en algún momento en su granja lo atacó un animal. Y le tuvieron que dar calmantes para rehabilitarlo y pues recayó un poco y demás, pero siempre estuvo muy limpio. Pero bueno, creo que ya me desvié un chingo,
No, no, sí, súper chido,
Es
porque
que,
de ahí
perdón
iba a
que te
mencionar.
interrumpa por último, pero es que su limpieza, su sobriedad tuvo que ver también a partir de una de las veces que lo detuvieron en una cárcel en Lafayette. Y un poli, güey, le dio un sermón toda la noche y fue ahí que recapacitó y dijo, tengo que recuperar mi vida. Y, güey, todo fue en ascendente a partir de ahí. Perdóname la interrupción.
No, pues súper chido. Lo que iba a mencionar era que también tuvo apariciones en los 70, ya más hacia los finales, en series de televisión como Little House of the Prairie o Columbo, que pues NPI, la verdad, de esos shows. Pero bueno, me puse a investigar y el primero es un western que digamos que iba muy relacionado con Johnny Cash, un western, un dramático, y Columbo, que era una serie policíaca y de misterio. Y pues sí, como dices, en los 80 y 90 ya es cuando le cuesta a este brother como que pues resaltar como músico, pero sigue creando música, tanto así que pues ganó, en toda su vida ganó 71 premios, incluyendo lo que ya habíamos dicho, su inclusión al Salón de la Fama del Rock, premios que van desde los Grammy hasta los de la Asociación de Música Country. También tuvo un reconocimiento otorgado por las Naciones Unidas en 1979, que fue un reconocimiento humanitario, y su último Grammy lo ganó todavía en 2008, es decir, fue póstumo, y también entra al Salón de la Fama de los Grammy en 2018. También tuvo premios NME y MTV Video Music Awards, en específico por la versión que hizo de la canción de Hurt de Nine Inch Nails, y creo que eso es buen momento, pero para hablar de estos álbumes, que son cuatro de covers, que digamos que lo volvieron a situar en el mapa de, en ese momento, pues de toda la gente que no lo conocía tal cual, y dicen, ¿quién es este güey? Porque pues ya era una persona grande, ya estaba pues ahí haciéndolo a partir de los 65 años, por ahí. Él muere a los 71, pero todavía lo hace entregando un gran disco, que es donde viene esta rola de Nine Inch Nails, la de Hurt, que ya lo habíamos dicho también en el especial de Trent Reznor y el disco de Downward Spiral, que Hurt, ya dice Trent Reznor, esta ya no es mi rola, ya le pertenece a Johnny Cash, güey.
Exacto. Muy, muy honorable esa cita para este momento. Y sí, justo empieza a trabajar con el productor Rick Rubin, que siempre ha tenido una sensibilidad musical sin estar en la academia musical y sin sobreprepararse. Estaba más en el hip hop, en la música alternativa, y con Johnny Cash planea trabajar y le dice, güey, vamos a hacer estos covers. Covers que incluyen, no sé, rolas de los Beatles, güey. ¿Qué tal la de Rustic Cage de Soundgarden? También me encanta, güey. Y hacen
Sí.
estos American Recordings, que como bien dices, fueron cuatro discos, y ya sale el quinto de manera póstuma un par de años después de que fallece Johnny Cash.
Sí, de los covers que más me identifiqué o que digamos son más contemporáneos a mí, bueno, pues Hurt de los Nin, o sea, de los Nine Inch Nails, Rusty Cage de Soundgarden, Personal Jesus de Depeche Mode,
Claro.
también. Ajá, también como dices, le hace un cover a los Beatles, que es desde la canción In My Life, a U2 con el track de One, a Tom Petty, Nick Cave, Leonard Cohen, Glenn Danzig, cantante de los Misfits, también ahí hace una rola. Y bueno, es este disco el que más conecté yo, que es el American Fourth, que es la cuarta parte de estos American Recordings, como bien dices. Que se llama The Man Comes Around, sale en el 2002 y es el que contiene este cover de Hurt y es el último antes de su fallecimiento en 2003 y después ya como también señalaste sale otro, pero ya es póstumo, ¿no?
Sí, güey, pues creo que esa es la mejor manera de terminar este episodio, que creo que le hace mucho honor a Johnny Cash, una persona que debe estar vigente no simplemente por su música, sino por su labor social, porque en esos tiempos, como siempre lo hemos resaltado, era más difícil tomar esas banderas, pero poco a poco el tiempo le fue dando la razón, su sonido también, y pues pónganse a escuchar su música. Los compilados que gracias a las plataformas podemos tener son muy, muy buenos y siempre va a haber algo que te va a encantar de alguno de su típico ritmo que muchos pues solamente describen como el chun chiqui 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 boom chiqui chiqui boom. Pero güey, eso marcó una época y esta fusión de géneros. Me gustaría, amigo, antes de despedirnos, mandarles saludos a escuchas que nos han estado escribiendo, ¿te parece?
Por favor, amigo.
Un gran abrazo para Valentín López, quien nos escribió a través del Instagram, arroba flashblackpod, y pues ahí estuvimos. Un saludo a Selene, quien puso un hermoso comentario en nuestro episodio del White Pony de los Deftones, ahí en Spotify, que dice: les agradezco este episodio y me hicieron muy feliz, ya que amo a Deftones. Crecí con ellos, excelentes datos y su narrativa muy agradable escucharlos. Saludos y éxito. No, hombre, pues Alene, espero que llegues a arroba Flash Black Podcast ahí en lo que viene siendo el TikTok. Luego, en el episodio pasado, dedicado al sonidos y noticias, donde, güey, tuvimos la oportunidad de hablar del nuevo track de los Beatles, Miguel Ángel de Quevedo, que es homónimo de una avenida aquí de la Ciudad de México, dice: buenísimos datos. También me causó risa lo de Maná y Acapulco Shore. Sí, da, pues, la verdad ya ven que no nos faltan las pendejadas y disfrutamos mucho, pues, comparar el ayer con el hoy, ¿no? Y ya para terminar, un saludo, saludazo para Bon Jonham. Buen nombre, güey. Bon Jonham. Jugando ahí con John Bonham, Bonzo Bonham, que dice: Bonzo, ah, porque hablamos de tu tatuaje que tienes tú de Bonzo Bonham, ¿no?
Ajá.
Y pone: Bonzo agarró ese logo porque se le hizo igual al de la cerveza Valentine. Yo también tengo tatuado el logo y he sufrido lo de las Olimpiadas, que la gente te dice: ¿qué es eso de las Olimpiadas? Como si no supieran que son cinco círculos en las Olimpiadas. Y que también le dicen que si es el símbolo de Audi, güey, de los coches. Saludos, soy su fan. Rifado con esos comentarios. Muchas gracias, Bon Jonam.
Oye, rifadísimo, y pues que ya nos despedimos, ¿no?
Sí, un saludo hasta Argentina. Ana Coreta también nos puso ahí que buenísimo uno de nuestros episodios. Y así terminamos. Repasen a Johnny Cash, repasen todos los episodios de Flash Black, ya son muchísimos. Y estaremos haciendo encuestas por ahí en las redes para ver hacia dónde quieren que encaucemos en este nuevo año nuestro show, ¿no?
¿Cómo de que no? Y me retiro con un dato curioso de Johnny Cash, que una tarántula en 2016 fue descubierta y fue nombrada como Afonopelma Johnny Cashi, que es negra y peluda, y pues obviamente inspirada en este personaje que siempre vestía de negro, de Man in Black. ¿Cómo no? Gracias, me despido, gracias,
Ah, huevo,
gracias.
porque fue encontrada ahí en las inmediaciones de la Folsom Prison, ¿no? Me
Ajá,
parece.
sí, cerca había un chorro de tarántulas ahí y dijeron, pues hay que ponerle como el Johnny, ¿no?
Oye, pues chingón, chingón dato para despedir y ya, hasta aquí la dejamos. Abrazos para todos, síganos, campanita, comenten y si no están haciendo nada en su vida que los apasione, entonces no critiquen lo que los demás hacen con sus pasiones. Hasta luego.
Una cosa es ser chavorruco y otra, chavorrocker. Rock por siempre en Flash Black.